Vamos con el tema 11, identidades medievales en la península ibérica. Como siempre, empezamos por los conceptos que vamos a aplicar para el desarrollo de este tema, que como pasó con el tema de mentalidades, pues claro, no hay prácticamente casi bibliografía, o hay muy poca bibliografía, y de manera que tuve que echar mano de mis propias investigaciones en general sobre la formación de la nacionalidad gallego-portuguesa en la Edad Media, pero que también aproveché aproveché la preparación de este tema para vosotros, para hacer una historia más comparativa, ¿no?, sobre cómo se forman las nacionalidades medievales en la península ibérica. Decía, primero conceptos. Digamos que hay toda una tradición de distinguir entre nación y nacionalidades, que viene ya de finales del siglo XIX y sobre todo principios del siglo XX, y que está plasmada en la Constitución Española de 1978, donde se propone el término de nación para España y el término de nacionalidades históricas para Galicia, Euskadi y Cataluña. En fin, en general se entiende por nacionalidad las naciones sin Estado, ¿no? Y las más importantes, las más claras, las más completas en la península ibérica, que son esas tres a las que he hecho referencia. Después veréis que uniremos también Castilla a ese proceso de formación nacional. Pues todas ellas tienen en común la península ibérica que son soporte de un idioma propio, ¿no? O que el idioma propio, mejor dicho, acompañó al proceso de formación nacional a lo largo de la Edad Media. Yo, en todo caso, siempre aplico el término de nación, nacional, nacionalitario, si queréis, a todos los periodos históricos, ¿no? Pues siguiendo a Marx sobre el uso del concepto de nación en los textos de Marx, así menos conocidos, de tipo periodístico, de historia inmediata, diríamos, etcétera, pues él lo utiliza para todas las épocas históricas, y sería lo justo para no estar peleándonos por términos, si es nación, si es nacionalidades, si es región, que en ese caso pues hay más consenso en cuanto a lo que es región y a lo que es nación, nacionalidad, o que tiene pues eso, una dimensión que lo separa del y que va más allá del mero hecho de cómo decía Caro Baroja, del hecho de las regionalidades, ¿no? Bueno, aunque él empleaba ese término, Caro Baroja, porque bueno, estábamos en el franquismo y no podía decir otra cosa, fue uno de los pocos científicos sociales que le dedicó un tiempo a este tema de la formación de las nacionalidades históricas en la península ibérica. Más recientemente, las ciencias sociales han puesto, digamos, de moda el uso del término identidad aplicado a estos fenómenos de tipo nacionalitario o étnico. Es muy interesante porque nos obliga a, de acuerdo con lo que significa el término de identidad colectiva, nos obliga a relacionar la parte objetiva de la parte subjetiva de los fenómenos identitarios. Es obvio que en esta lección me gustaría, pero nos falta tiempo y al final dedico mi atención a las nacionalidades principales, porque me gustaría, digo, hacer lo mismo con las regionalidades, como decía Caro Baroja, es decir, con las regiones, ¿no? Que en España hay 17 comunidades autónomas hoy en día, y la parte de ellas pues tienen su identidad, nos remite a la Edad Media, no solo las cuatro nacionalidades importantes, sino también regiones tan importantes como Andalucía, como Aragón, incluso la propia Valencia o Extremadura o las Islas Baleares o las Islas Canarias. Pero, en fin, vamos a centrarnos en los casos más complejos y también más influyentes, para bien y para mal, según el punto de vista político de cada uno, en la historia de España. Bueno, veremos que es pertinente tratar este tema en un curso sobre historia medieval de los reyes hispánicos, porque si algo se puede demostrar empíricamente con toda claridad es la sincronía cronológica entre lo que es la formación de las nacionalidades medievales y lo que es la formación del feudalismo, es decir, siglos XI, XIII, si estamos hablando del feudalismo pleno, ¿no? Decir también que dentro de nuestra opción historiográfica, por los enfoques globales, hemos encontrado la clave explicativa de cómo se forman las nacionalidades medievales entre nosotros en esa relación que existe entre la sociedad y la cultura, y mejor dicho, la sociedad y la lingüística, ¿no? Es decir, una especie de sociolingüismo que aplicamos que no tiene que ver, más que en la palabra, con lo que se entiende normalmente, se trata de un concepto puramente empírico para los filólogos, y aquí estamos hablando del sociolingüismo como un concepto teórico explicativo de la formación de las nacionalidades medievales. Por lo tanto, como ya ha quedado claro en lecciones anteriores, no le vamos a conceder a la instancia política mayor importancia, mayor relevancia en esto de la formación de las nacionalidades históricas, si acaso con una relativa excepción en lo que toca a la nacionalidad castellana, ¿no? Si, evidentemente, los fenómenos nacionalitarios atraviesan los modos de producción desde la Edad Media hasta hoy en día, y por algo es, y desde luego una de las razones es que no dependen del ámbito político, en el que la fluidez de los cambios son extraordinarios. Ni siquiera depende de los cambios de un modo de producción a otro, por mucho que, claro, que el concepto de nación que aplicamos, que es histórico, pues cambia según cambia también las diferentes formas de producción. Claro, lo más importante es tratar el tema en la época medieval, porque es cuando nacen la mayor parte de las identidades nacionales en Europa, ¿no? Entonces, esto lo vamos a aplicar, para dar ejemplo, a la península ibérica aquí, ¿no? La historiografía española no ha prestado hasta ahora prácticamente atención a este fenómeno, ¿no? Por dos motivos, iba a decir, pero vamos a referirnos a algo que, por poco que hayáis aprendido de historiografía, sabéis, hay una historiografía tradicional de ámbito político, militar, narrativo, diplomático, institucional, etcétera, y hay una nueva historia representada por la escuela de Anales y el marxismo. El primer caso, obviamente, solo interesó el Estado-Nación desde el punto de vista de esta temática de las identidades nacionales, entre otras cosas porque el positivismo es fruto del nacionalismo decimonónico y está emparentado con él claramente. Y después incluso los nuevos historiadores de la economía y de la sociedad pues tampoco han tratado el tema, es decir, simplemente como pasa en otros aspectos que tienen que ver con la revolución historiográfica del siglo XX, simplemente a la hora de investigar se adaptan digamos, al contexto político, ¿no? Entonces vemos que cualquier manual de historia medieval de España pues se refiere para distinguir en el territorio. Los estudios económicos sociales, pues toma como referencia, se refiere, pues eso, a reinos y coronas, ¿eh? Es decir, y bueno, en algún caso se busca algo de síntesis, pero de toda manera se adaptan al esquema de la historia positivista, de la historia tradicional, que, como decíamos, en general, digamos, destaca desde el punto de vista de lo nacional el fenómeno de Estado, de Estado, de Estado-nación, ¿no? Entonces, tenemos este problema de que esto, si lo buscamos en las investigaciones sobre la economía y la sociedad en la Edad Media, no lo encontramos, ¿no? También porque supone una complejidad grande tener que tratar con varias especialidades a la vez, porque para estudiar el fenómeno nacional en cualquier periodo histórico y concretamente en el periodo medieval hay que hacer historia económica, historia social, historia de las mentalidades, historia política, historia cultural, sobre todo lingüística, etcétera. Entonces, en ese sentido, eso va a contrapelo de la fragmentación historiográfica que se produce, aunque eso no fuera la intención, también gracias a los descubrimientos de nuevos territorios para los historiadores por parte de la historiografía renovadora del siglo pasado. Por lo tanto, es difícil encontrar bibliografía. Yo haría una relativa excepción con el manual de la época medieval de la colección de la Historia de España, la editorial Alfaguara, redactado por José Ángel García de Cortázar, que le dedica un apartado, unas páginas, no creáis que mucho más, a las comunidades lingüísticas, porque es consciente el autor, de alguna manera, que tiene algo que ver con la historia que está pasando en la Edad Media en los diferentes territorios peninsulares. Pero bueno, se trata, de todas maneras, de un manual, pues ya de los años 80, ¿no? Pero ya digo que lo que vino después no ha mejorado en ese sentido, más bien se ha quedado por debajo del interés así relativo que García Cortázar había mostrado sobre esta temática de los fenómenos nacionalitarios en la península ibérica ligado a las lenguas romances. Conclusión para la península ibérica: las variedades de feudalismo sumadas a las variedades lingüísticas producen las nacionalidades medievales en la península ibérica. Ya vimos en los temas anteriores cómo en la península ibérica el peso de la geografía, de la economía, de la sociedad ha generado el peso tan diverso de la geografía, de la economía y de la sociedad en el espacio peninsular, ha generado lo que se llamó ya desde hace tiempo en la historiografía el particularismo de la historia hispana, ¿no? Es decir, la tendencia constante en momentos de cambio a encerrarse, pues, la sociedad, la economía, la política en determinados territorios, la mayor parte de las veces estancos, ¿no?, respecto a los territorios vecinos. Y eso es así desde la caída del Imperio Romano hasta la transición al feudalismo en la península ibérica, ¿no? Eso ya lo vimos, no quiero insistir. Lo que vamos a ver ahora es cómo es ese proceso de particularismo hispano genera nacionalidades específicas durante la plena Edad Media, ¿no? Como consecuencia también, no solo de los cambios económicos, sociales, en un contexto geográfico muy diversificado, sino también de la evolución del latín vulgar a las lenguas romances, que se adapta como un guante a los cambios que hubo en la propia evolución del feudalismo, lo que se llaman los feudalismos regionales. Bueno, hay una distinción muy importante cuando los hispanos hablan ese latín popular, ese latín vulgar, no tienen conciencia de estar hablando una lengua distinta del latín, ¿eh? Simplemente es una lengua popular, en fin, un latín como deformado por las influencias indígenas y otros factores, etcétera, pero no tienen esa conciencia, que sí es clara en el caso de las lenguas romances. Ahí sí que es claro de que en cada territorio a los que vamos a hacer referencia de la península ibérica, pues será el, cuando hablábamos del concepto de mentalidad, ese quinto componente al que hacía referencia, es decir, que las propias prácticas soportan una mentalidad distinta, ¿no? Si hablas un idioma distinto, y mucho más en el caso del norte peninsular, que estaba atravesado por el Camino de Santiago, ¿no? Y entonces, por ahí, pues, pululaban pueblos muy distintos, que hablaban lenguas muy distintas, como está muy claro en el Códice Calistino. Y entonces se tiene una conciencia, vía experiencia práctica, de que uno forma parte de una nacionalidad distinta. Bueno, nación ya sabéis que en la época medieval es donde uno nació, simplemente, viene del verbo nacer. Pero bueno, algo de verdad hay en eso, ¿no? Obviamente. Entonces, ¿qué quiero deciros? Quiero deciros que ese particularismo, en un momento dado, genera lenguas y nacionalidades distintas. Y eso, además, va a ser para siempre. Bueno, nada es en la historia para siempre, pero por lo menos para varios siglos. Los que, pues todos los siglos que han corrido desde el siglo XI hasta el siglo XXI, que no es poco. Veremos qué pasa en el futuro. Ya de entrada decir, volveremos sobre eso, que en la Alta Edad Media cristiana se generaliza las lenguas romances como habla, es decir, en las prácticas orales de la comunicación social, y en la plena Edad Media se produce, junto con la transición al feudalismo, la transición del habla, la fala, como decimos aquí en Galicia, del habla a la escritura. Es decir, el paso a la escritura de la lengua popular, de la lengua romance, es coetánea con el feudalismo pleno. En fin, distinguíamos entre nacionalidades y regiones en la península ibérica desde el punto de vista histórico medieval, y una de las razones, probablemente la más importante, porque encierra a otras razones, son las lenguas diferentes, ¿no? Y partimos del hecho que, y de la experiencia práctica, de que el mayor factor de diferenciación social entre nacionalidades en la península ibérica es sin duda la lengua, ¿no? Que ha generado, pues, comunidades de un nuevo tipo, porque no se conocían antes de la plena Edad Media, comunidades de nuevo tipo, de tipo nacionalitario, de muy larga duración, ¿no? Que llega esa duración hasta hoy en día, ya veremos, decíamos, qué pasa en el futuro, ¿no? ¿Cómo se produce la formación de las lenguas romances, es decir, de esas lenguas propias en esos espacios que generan las nacionalidades medievales? Bueno, pues se trata, es la consecuencia de lo siguiente, es decir, en algunos espacios peninsulares se ha dado un mayor grado y una mayor duración de interacciones sociales en un espacio relativamente homogéneo que ha generado unas fronteras lingüísticas y sociales paralelas, ¿no? Bueno, a mí, si alguien me pregunta hasta dónde llegaban los límites del reino medieval de Galicia, pues claro, aparte del norte de Portugal, normalmente esa pregunta viene por la parte oriental del reino de Galicia, pues digo, pues hasta dónde llegó el gallego hablado y el gallego escrito. Es decir, eso incluye la parte occidental de Asturias, la parte occidental de León, el Bierzo principalmente, y que todavía, pues, sigue hablando el gallego, al menos en el Bierzo, y hay reclamaciones de que la Junta de de Castilla y León lo promueva, y más o menos lo está haciendo. No sé cómo estará eso en este momento. Fernando el Católico, en un viaje armado a Galicia para resolver los conflictos que tenía con el conde de Lemos, al llegar a Ponferrada, dicen las crónicas que dijo: estamos en la puerta de entrada al reino de Galicia. Hasta allí llegaba, y hasta donde llegaba el reino de Galicia, llegaba el idioma y llegaba también cierto grado de homogeneidad social, que se ve también al final de la Edad Media con mucha claridad, porque la revuelta irmandiña incluye la parte oriental de Asturias y el Bierzo, ¿no? Una de las grandes hazañas de los irmandiños fue derrocar, perseguir al conde de Lemos hasta por Ponferrada y derrocar su castillo, tanto frontera lingüística, frontera social, y claro, todo eso se forma a lo largo de los siglos por esa interacción continua, que no empieza en el siglo XI, ¿no?, sino que empieza desde el momento en que el latín vulgar, que se habla en casi toda la península ibérica, se va diferenciando regionalmente, ¿no? Por lo tanto, esto es muy importante, porque si decimos que el mayor factor diferencial de las nacionalidades medievales en la península ibérica son las lenguas, hay que añadir a continuación que esa identidad nacional que le viene de las lenguas romances es una identidad social, eminentemente popular, porque la transformación primero del latín clásico al latín vulgar y del latín vulgar a la lengua romance en toda Europa es un fenómeno de abajo arriba, un fenómeno eminentemente popular, lo cual, bueno, resta importancia desde el punto de vista de la creación de formaciones nacionales de muy larga duración, resta importancia al fenómeno ya más elitista que se produce, que es las lenguas romances en la administración y en la literatura, o en las instituciones específicas que sobreviven a lo largo de la Edad Media bajo esas coronas acumulativas a las que hicimos referencia en la lección anterior, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de una identidad de origen popular y que abarca al conjunto de la sociedad, no solamente a unas élites. De hecho, la lengua de uso habitual en la Edad Media en cada una de esas nacionalidades generó una literatura propia, menos en el País Vasco. Y eso no quitó, digamos, dimensión ninguna ni fortaleza a las identidades nacionales que se formaron, justamente porque en el País Vasco es una de las más fuertes y de las que nos ha alcanzado hasta el día de hoy, como bien sabemos. Bueno, sobra decir, con todo lo que estamos comentando, de que no existe correspondencia entre las nacionalidades medievales en la península ibérica y los estados que se suceden, ¿no? Siempre más inestables y más superestructurales, ¿no? Donde se produce este fenómeno de tipo nacionalitario es en el norte de la península y no en el sur. Simplemente estas nacionalidades se extienden hacia el sur, unas más que otras, según fuera el papel de cada una de esas nuevas entidades socioculturales en la Reconquista, ¿no? Porque, claro, ¿qué pasa en el sur? Y en el sur me refiero al sur de Toledo, ¿no? Que se gana toda esa mitad de la península ibérica que se gana al Islam en el siglo XIII. Pues pasa simplemente que durante la plena Edad Media, que es cuando se completa el proceso de formación nacional en los reinos del norte, esa mitad sur de la península ibérica estaba bajo al-Ándalus, ¿no? Y en todo caso se desarrolló como reinos de taifas, ¿no? Pero de todas maneras no vivió el proceso que conocemos en el norte peninsular, de feudalismo cristiano occidental, por un lado, y de formación de lenguas romances surgidas de la segmentación del latín medieval. Por lo tanto, la mitad sur simplemente fueron receptores a partir del siglo XIII de la expansión de los reinos del norte y de las nacionalidades históricas que se generaron durante la Alta Edad Media cristiana y la plena, la Alta y la Plena Edad Media cristiana en el norte peninsular. Bueno, nos estamos refiriendo obviamente a cuatro nacionalidades medievales surgidas en el norte peninsular, que son Galicia, Cataluña, País Vasco y Castilla, ¿no? Todas surgen de abajo arriba, tanto en lo que toca a formación del feudalismo como a formación de las lenguas romances y en general el poder político ha jugado un papel subalterno, con una relativa excepción en el caso de Castilla, porque a diferencia de las otras tres se trata de unas nacionalidades, una nacionalidad de tipo expansivo, muy al contrario de las otras tres, que son también consecuencia del encajonamiento de los reinos del norte como consecuencia del avance de la Reconquista. Bueno, decía que no se corresponde nacionalidades medievales con estados y más bien lo que pasa es que cada nacionalidad que se va formando pertenece a monarquías diferentes. En el caso de Galicia, pues desde el siglo VI, pues ya en la época del reino visigodo de Toledo, pues pertenece al reino de Toledo, después a Asturias, después a León, después a Castilla. Y a partir del siglo XII, la Galicia del Sur se separa, constituye el reino de Portugal y entre el siglo XII, XIII, tan fundamentales para el proceso de transformación de las lenguas romances en lenguas escritas, pues durante ese periodo pleno medieval, la nacionalidad gallega habría que llamarla gallego-portuguesa, ¿no? En realidad, y se sigue desarrollando al margen de la pertenencia de la Galicia del Norte, lucense, a la Corona de Castilla, y de la Galicia del Sur, bracarense, a la Corona de Portugal, generada a partir de la independencia del condado de Porto, del condado portucalense. Pero eso es lo normal en otros casos. Cataluña, durante la Alta Edad Media, los condados catalanes pertenecieron al Imperio Carolingio, hacia la monarquía francesa, y a partir del siglo XII, entre el siglo XII y el siglo XV, a la monarquía de Aragón, ¿no? Después, el País Vasco, pues ya no dos, sino tres estados, ¿no? Porque pertenece en un inicio al Reino de Navarra, después al Reino de Castilla a partir del siglo XIII y en todo ese tiempo el País Vasco francés pues dependía del Reino Franco, incluso en algún momento como parte del Ducado de Aquitania al Reino de Inglaterra. Ahí tenemos una nacionalidad que se desarrolla a lo largo de la historia bajo tres coronas, tres reinos distintos. Y en el caso de Castilla decía que es un poco también eso una relativa excepción, porque generan su propio estado para la expansión a cuenta de Al-Ándalus, como hizo el condado de Aragón, transformado en la Corona de Aragón. Lo que pasa que en Aragón no se generó una lengua distinta, sino que la lengua de Aragón acabó siendo también el castellano, ¿no? Entonces, Castilla, que empezó siendo un condado del Reino de León, estuvo un inicio formando parte del Reino de Galicia, Asturias, León, ¿eh? y, Y después genera un Estado propio, como hizo el condado portucalense, y entonces es, digamos, protagonista de una corona acumulativa cada vez más plurinacional y más pluriregional, ¿no? Esta es la relación entre monarquías y las cuatro nacionalidades medievales de la península ibérica. Insistir, como ya dijimos, que si no dependen de los estados, pues ¿de qué dependen, no? Concretamente, la formación de las lenguas romances, que es lo que decíamos el factor principal de diferenciación comunitaria, colectiva, pues ¿de qué depende? De la formación del feudalismo y de la plena sintonía o sincronía que se produce en la plena Edad Media, cuando el feudalismo pasa a ser un feudalismo pleno y cuando las lenguas romances pasan a ser, no todas, las que corresponden a las cuatro nacionalidades históricas, pasa a ser una lengua literaria, una lengua culta y una lengua utilizada para la vida administrativa, empezando por la vida feudal y terminando por la vida cortesana y por la documentación de la monarquía. En fin, por tanto, lo que tiene de específico cada tipo de feudalismo que se desarrolla en los espacios del norte, cristianos del norte peninsular, lo que tiene específico genera sociedades diferenciadas y lenguas romances distintas, ¿no? A través de tres vías de interacción de tipo horizontal, ¿no? Al margen de toda la jerarquía feudal, ¿no? Que es muy importante valorarlas, porque ese tipo de interacción a lo largo de siglos genera maneras distintas de hablar, siempre y cuando existan unos límites de tipo social que se reflejan en los límites de tipo lingüístico o viceversa, porque los dos fenómenos se dan a la vez. Pero ¿cómo se ponen de acuerdo para hablar una lengua distinta? ¿Cómo una comunicación duradera, pero también intensa, en un espacio geográfico y social muy definido, cómo se genera una lengua aparte? Desde la formación de las lenguas, ante todo, es un proceso social, pero un espacio definido, ¿no? Pues a través de seis vías, ¿no? La primera, la red viaria romano o medieval, que se hace más densa conforme nos acercamos al momento de la revolución feudal. En segundo lugar, la iglesia como una red social, pensar en parroquias, pensar en misas, pensar en romerías, con toda la movilización frecuente, regular, de gente para acudir a todos esos actos religiosos, todo lo que tiene que ver con los rituales, con la liturgia, ¿no? En tercer lugar, hay que hablar de los mercados, ferias y ambulantes que se mueven de un lugar a otro dentro de ese espacio, que va a acabar siendo un espacio nacional. Primero los mercados y las ferias rurales, y ya en la plena Edad Media, a través de esos nudos de relación social que van a constituir la red urbana, ¿no? En cuarto lugar, de los sistemas de fortalezas, castellanía se llama en Cataluña, pero que, como sabéis, es uno de los atributos de la revolución feudal, ¿no? En los alrededores del año 1000, y esas fortalezas, torres, palacios señoriales, en algún caso, pues son el lugar a donde había que acudir también periódicamente a pagar las rentas, etcétera, y servían, por lo tanto, de medio de comunicación. En quinto lugar está la cultura popular oral y los juglares que anteceden a los trovadores, que se mueve pues también dentro pues aprovechando la red viaria, la red eclesiástica, la red comercial, la red feudal de las fortalezas y de los palacios señoriales, constituyendo pues una parte de esas interacciones que generan una lengua distinta. Y en último lugar, ya un poco posterior, ya en la plena Edad Media, cuando viene el refuerzo de la red urbana, ¿no? Porque en el momento que se fundan los primeros burgos, villas y ciudades después, etcétera, en ese momento ya estaba generalizada en el uso hablado el romance, ¿no? Pero las ciudades le dan un impulso definitivo, bueno, tanto al paso a la escritura de esas lenguas romances, como también asumiendo la hegemonía de esas lenguas para la comunicación puramente urbana o entre diferentes urbes, ¿no? Bueno, y ahora vamos a ir pues un poco sintetizando las características que tuvo ese proceso de forma doble, de formación feudal y lingüístico, cultural, en cada una de esas cuatro nacionalidades medievales. Empezamos, obviamente, por Galicia. Bueno, primero porque estamos en Galicia y estamos también un poco hartos de que nos expliquen la historia peninsular pues desde el ámbito castellano, por mucho que la nacionalidad hegemónica finalmente fue la castellana, como también estamos hartos que se nos explique la historia medieval de Europa desde el punto de vista francés, por mucho que el feudalismo clásico allí se haya desarrollado más. Pero empezamos por Galicia. En Galicia, también ya lo hemos comentado en algunos de los temas anteriores, lo que tenemos es un reino social sin rey propio ni instituciones propias, como es común en la corona de Castilla. La corona de Castilla fue muy centralista y conforme fue absorbiendo reinos y territorios, les fue eliminando sus instituciones propias y eso no solo afecta a Galicia, sino también a Asturias y a León. Todo eso ya lo vimos en el tema anterior, en el tema 10. Allí en Galicia se produce el fenómeno de encajonamiento, queda en la retaguardia el reino social de Galicia, deja de ser fronterizo y, por lo tanto, se producen unas muy intensas relaciones internas en ese espacio del reino de Galicia fundado por los suevos en el siglo V, donde esa interacción se produce en la Alta Edad Media y también continúa en la Plena Edad Media, como ya dijimos, la frontera entre la Galicia Norte y la Galicia Sur. Después de la formación del Reino de Portugal, en este aspecto que estamos viendo de comunicación, de comercio, no existe. De hecho, los propios, digamos, señoríos, tanto eclesiásticos como laicos, tanto tenían patrimonio y vasallos los de Portugal en el norte, y como los del sur de Galicia lo tenían en el norte de Portugal. Entonces, para los efectos del tema que estamos tratando hoy, pues no existe la frontera en el río Miño, ¿no? Otra característica, aparte de su carácter social, sin casi incidencia del poder político, de la nacionalidad gallega o gallego-portuguesa medieval, es el carácter clerical de su feudalismo. En la Tierra de Santiago, en el siglo XII, como Gelmírez, con el arzobispo Gelmírez ejerciendo en la práctica de rey de Galicia, pues la Tierra de Santiago, arzobispado de Santiago, es el mayor señorío feudal de la península ibérica. Y de manera que la nobleza gallega juega un papel subalterno, pero presionando, claro, ¿no? Y lo cual, entre una cosa y otra, el peso hegemónico de la nobleza, perdón, del alto clero en la clase feudal y el empuje de la nobleza laica reduce a un mínimo las tierras y ciudades de realengo en Galicia, como ya sabemos. Esto se explica, primero, porque la Iglesia, desde la época sueva, establece una alianza muy estratégica con el poder suevo, después con el poder visigodo, con el rey de Asturias, etcétera, de manera que, por ejemplo, la red parroquial en Galicia ya tenía cierta importancia en el siglo VI. Por lo tanto, hay un proceso de cristianización de las élites muy, muy precoz. El lugar probablemente de la península ibérica donde la conversión de las élites al cristianismo es más antigua, ¿no? Después, en el siglo IX, como ya sabemos, viene la invención del sepulcro del apóstol en lo que después sería Santiago de Compostela. Eso genera durante siglos unas donaciones continuas por parte de los reyes de Asturias, de León, principalmente, no solo a la Iglesia de Santiago, sino a la Iglesia Episcopal gallega en su conjunto, no solo a la Iglesia Episcopal, sino y sobre todo a los monasterios, ¿no? Se creó una red enorme de monasterios ya en la Alta Edad Media cristiana, y después vino todavía el refuerzo del camino de Santiago, que facilitó como vía de comunicación cultural y social, pues que Galicia estuviera a la hora de la revolución feudal en los alrededores del año 1000, aparte de ser, como ya dijimos, el camino de Santiago un factor de conciencia diferenciada para los habitantes del reino social de Galicia, ¿no? Bueno, a partir del año 1369, una nueva nobleza trastamarista en Galicia, eso pasa en toda la corona de Castilla, incluso también en la corona de Aragón, como veremos. Esta nobleza nueva, trastamarista, pues ejerce una hegemonía violenta sobre la parte eclesiástica de la clase feudal y también una especie de refeudalización respecto del mundo de los vasallos, ¿no? Se apropia de los señoríos eclesiásticos en la práctica, terminando durante un siglo con la hegemonía de la Iglesia en el feudalismo gallego, y acaba generando en las clases populares, que tuvieron para eso el apoyo de la Iglesia y también de la burguesía gallega, va generando una reacción revolucionaria que llevó al poder durante dos años, entre 1467 y 69, la Asunta General de la Santa Hermandad del Reino de Galicia, que fue la máxima expresión de la nacionalidad gallega medieval en al norte del río Miño. Bien, la transición del latín vulgar al gallego romance, solamente destacar que genera una lengua única desde el río Duero hasta el Cantábrico, de manera que cuando Portugal, el condado portucalense, crea una monarquía propia en el siglo XII, es ya demasiado tarde, en el sentido de que tanto en lo que será después el norte de Portugal como la Galicia actual, la Galicia lucense, pues en ambos, a ambos lados del río Miño era ya totalmente hegemónico el gallego como lengua oral, ¿no? Entonces, en ese sentido llegó tarde. Finalmente lo que hizo el nuevo poder portugués, monárquico portugués, pues ayudar a hacer suya en el ámbito político esa lengua que ellos habían construido con la Galicia del Norte a lo largo de los siglos anteriores, de los siglos finales de la Alta Edad Media. Por lo tanto, durante los siglos 9, 10 y 11, la hegemonía oral del romance gallego, y durante los siglos 12 y 13, pues se da el salto a la escritura con un grado de conciencia elevado. En la historia compostelana, en el siglo XII, hay, como es muy habitual en esa época, en los textos en latín, hay interpolaciones de palabras gallegas, y una además muy significativa, donde habla de donoso vocábulo, es decir, para referirse a la lengua gallega. Eso fue el primer autor. Hay varios de la historia compostelana, que era un canónigo de la catedral, muy era autóctono de Galicia y muy ligado a la realidad de la tierra de Santiago, insisto, el mayor señorío feudal en la Galicia medieval, ¿no? Por lo tanto, tenemos ahí una transición a la escritura del gallego. El gallego pues sustituye a cualquier otra lengua. Realmente el país durante la plena Edad Media era monolingüe, ¿no? Pero animado por la fuerza popular, que tenía una lengua surgida desde abajo, como todas las lenguas romance, pero que fue asumida por las clases dirigentes, y no solo por las élites culturales, sino también por la clase feudal, tanto en su rama eclesiástica como en su rama laica. Y eso veréis que no va a pasar en el País Vasco, por ejemplo. Sí pasó, obviamente, también en Castilla y en Cataluña. Por ejemplo, para saber cuándo se generaliza la documentación feudal, señorial, administrativa de los señoríos al gallego, pues tenemos la prueba en las documentaciones, en las colecciones documentales de los monasterios gallegos, y que juega un papel muy, muy activo en ese sentido, ¿no? No así la corona de Castilla, pero sí la corona de Portugal. De hecho, en la corona de Castilla, solamente en la época de Alfonso X, se produce esa hegemonía del gallego literario desde el punto de vista sobre todo de la lírica, ¿no? Pero, sin embargo, en Portugal, además de lírica, lo que hay es el uso total del gallego como lengua de la administración portuguesa, de la administración de la monarquía portuguesa. En fin, eso es una consecuencia del feudalismo pleno, porque si tiene que haber un pacto feudal, hay que hablar la misma lengua que tus propios vasallos, ¿no? Si quieres tener el consenso suficiente para la generalización de un modo de producción que, como sabemos, dependía mucho de la mentalidad y del consenso. Durante los siglos XII y XIII, en el siglo XII la documentación de los monasterios es mixta, gallego-latín, vulgar, y ya en el siglo XIII completamente en gallego. No, mi colega de la Facultad de Filología, Souto Cabo, estudió esto muy, muy bien, ¿no? Y pues en la lírica, pues ahí es donde juega un papel la nobleza, en la época de los trovadores, y donde, ya lo dije, el rey de Castilla, en la época de Alfonso X, adopta el gallego como lengua literaria, sobre todo las cantigas de Santa María, ¿no? Bueno, la separación de Portugal en el año 1143, construido por la nobleza de la más independentista que integracionista de la Galicia bracarense, no interrumpe, vuelvo a insistir, ese tránsito del gallego oral al gallego escrito. A partir de este momento había que decir del gallego portugués oral al gallego portugués escrito, que no tiene grandes diferencias ni fonéticas ni ortográficas en esos primeros siglos, 11, 12, 13, a los dos lados del río Miño. Otra cosa es cuando la monarquía portuguesa, pues siguiendo el ejemplo de la castellana y la aragonesa, pues hace su parte de trabajo para completar la reconquista hasta el Algarve, hasta el sur. Entonces ahí ya entran otras influencias y ya tenemos otro tipo de feudalismo, en fin, más cruzado, más colonizador, distinto del feudalismo del noroeste peninsular, en los ámbitos de lo que había sido el reino suevo de Galicia, que abandona muy pronto, relativamente pronto, ese feudalismo por otro más intenso, más vuelto hacia sí mismo. Cataluña. Pues eso, llega al feudalismo y a la formación de la nacionalidad de una manera distinta al caso gallego. Se trata de unos condados de origen carolingio, siempre dependientes de una monarquía superior, primero Francia, después Aragón, vuelto sobre sí mismo por el efecto de encajonamiento, ya que la expansión hacia el sur, por el lado, por la península ibérica oriental, pues es tarea del condado de Aragón, ¿no? También ahí se forma una fuerte nacionalidad medieval completa, donde cambia todo el sistema social al mismo tiempo que el sistema lingüístico-cultural, muy parecido en su intensidad y en su plenitud al caso gallego, sobre todo en Cataluña la Vieja, ¿no? Lo que hoy es la provincia de Barcelona y Gerona. A diferencia de Galicia y en general de la Corona de Castilla, aunque formando parte de una corona superior, la nacionalidad catalana tiene instituciones propias que a partir del siglo XII giran alrededor del conde de Barcelona, que acaba siendo hegemónico primero en la Cataluña Vieja y después en la Cataluña Nueva, la provincia de Tarragona y Lleida, Lérida, ¿no? Y entonces esa es la primera institución propia. Es decir, realmente el conde de Barcelona acaba siendo un principado, ¿no? Porque es como una especie de rey de segundo nivel, pero que lidera en lo político la nacionalidad catalana claramente desde el siglo XII hasta el siglo XV. En este principado feudal, naturalmente, además de un cuasi rey propio, es decir, el príncipe de Barcelona, aunque oficialmente hasta que en el siglo XIV se instaura el principado, oficialmente se conoce como el conde de Barcelona, pero realmente es el conde de Cataluña. En este principado feudal, pues tenemos fueros, los usaches, que es una compilación de fueros y del derecho constitucionario catalán. Tenemos cortes propias, tenemos la diputación de las cortes que se transforma en generalitat, etcétera, de manera que estas instituciones específicas de Cataluña, pues claro, su propia existencia, aunque no adopten ningún papel activo en la promoción del idioma, favorece en el tránsito del catalán hablado al catalán escrito, que muy rápidamente durante esa plena Edad Media, cubre todo el ámbito de la administración y de la cultura savant, como dicen los franceses. Esas instituciones propias, digamos, como representación política de la nacionalidad catalana, facilitan también que Cataluña sea el motor económico de la Corona de Aragón, por lo tanto mantenga un poder dentro de la Corona de Aragón que no logrará el Reino de Galicia a partir de la unificación del Reino de León y Castilla bajo la hegemonía castellana, ¿no? Bueno, otra característica importante que tiene la formación nacional de Cataluña, paralela a la formación del feudalismo catalán, es un patriciado fuerte, es decir, la burguesía pues llega a unos niveles muy, muy parecidos de estatus y de poder que la propia nobleza, lo que se llama el patriciado, siempre con el apoyo del rey de Aragón. Como Barcelona, como gran ciudad peninsular, etcétera, sin rival, por lo menos durante bastante tiempo, y como foco de industrial, comercial y vía de una expansión que muy distinta de lo que conocemos por parte de la Corona de Castilla y Aragón como expansión peninsular a través de la Reconquista, etcétera, porque se trata de una expansión también de control de territorios, pero sobre todo comercial en el Mediterráneo. Bueno, continuamos dentro de 5 minutos, ¿de acuerdo?